Está en línea el doctor José Ignacio Jerez, que es el fiscal general, jefe fiscales del Ministerio Público Fiscal. Y creo que hoy vamos a hablar con él, y teníamos pautado un solo tema, pero vamos a hablar dos temas con él. El primero tiene que ver con el crimen Fernanda Pereira en Rincón de los Sauces, donde, bueno, fueron acusados la pareja de Fernanda Pereira y dos amigos cómplices por el homicidio doblemente agravado. Además, ya se le dictaminó que van a estar 6 meses en prisión preventiva. Y bueno, se trata de Luciano Hernández, pareja de la mujer embarazada, y sus dos amigos, Baldo Castillo y Diego Marillán. José Jerez, ¿cómo le va? Buen día. Gracias por esta comunicación.
¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Usted cómo anda?
Me alegro. Muy bien, bárbaro.
Bueno, le decía dos temas. Uno tiene que ver con esto y el otro tiene que ver con un tema que no sé si alcanzó a escuchar, no creo que haya escuchado, las declaraciones del papá de Milagros Vivanco, Luis Vivanco, hoy a la mañana aquí en Nacional.
Si no, no alcancé a escuchar.
Bueno, ahora lo conversamos. Pero vamos con el tema del crimen de Fernanda Pereira, que realmente es algo que ha conmocionado al país, ¿no? Se pudo avanzar, y recuerdo unas últimas palabras la última vez que lo entrevistamos, suyas, que decía, más allá de que sea o no el cuerpo de Fernanda, nosotros tenemos que actuar igual. Y evidentemente esto dio sus resultados.
Sí, en realidad siempre trabajamos con la hipótesis firme de que fuera el cuerpo de Fernanda. Nunca dudamos, porque no hubo en ningún momento una denuncia de una desaparición de una joven embarazada, de las dimensiones del cuerpo de Fernanda cruzando casi el séptimo mes de embarazo. En realidad, como no teníamos una doble denuncia, iba a ser una casualidad enorme. Siempre trabajamos con esa hipótesis, pero además en el lugar donde la joven fue calcinada también encontramos billutería que la joven utilizaba, con lo cual, digamos, la hipótesis firme de que el cuerpo era de Fernanda la tuvimos desde el principio, y eso, como bien decías, hizo que avanzáramos rápidamente en las líneas de investigación y hoy tengamos 3 personas presas.
¿Hay pruebas contundentes? Se dice que obviamente involucran a estas 3 personas en este aberrante hecho.
Mira, Sebastián, las pruebas son abrumadoras y contundentes. En los primeros momentos de la investigación pudimos, juntamente con un trabajo de equipo con la policía de la provincia, determinar mucha evidencia que de alguna manera reflejó rápidamente la mecánica, la dinámica del crimen y las autorías de las personas que hoy se encuentran detenidas. Y resta muchísima evidencia más por procesar. Fue muchísimo el cúmulo de prueba que se analizó, que se chequeó, y ahora los investigadores y el Ministerio Público continúan en la tarea de seguir incorporando evidencias a este macabro crimen. Que se van a ir a conocer a lo largo en el transcurso de esta semana.
Doctor, buen día. Gustavo Franco lo saluda.
¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás?
En esta etapa, se sabe que no es importante en esta primera etapa, pero en algún momento habrá que avanzar en eso, que es determinar el móvil, ¿no? ¿Hay líneas sobre el posible móvil del hecho?
En realidad, siempre es bueno determinar la motivación, pero no es una exigencia legal en la ley penal argentina. Yo creo que, por lo que hemos podido ver, hay como un entrecruzamiento de móviles. En primer lugar, está la droga presente en el escenario de este crimen horrible. Son chicos, muchachos que se dedicaban a la venta de la droga. Eso lo tenemos acreditado por los testimonios. Yo siempre digo que la droga trae aparejado el delito conexo y los delitos graves, y este es un delito gravísimo el que se cometió, y está en el marco de la droga, porque es gente que se dedicaba a ese, digamos, a ese quehacer ilegal. También, por supuesto, hay como una especie de controversia en lo que es la paternidad del bebé que llevaba en su vientre Fernanda. Eso también está siendo analizado por los investigadores. Vamos a someter a ADN restos del feto a fines de determinar de quién era la paternidad, porque también aparentemente habría habido algún disgusto o alguna discusión en torno a este aspecto particular. Y finalmente, que uno puede decir, pudo o no haber sido el móvil, tal vez sí, tal vez no, pero también estaba en el marco de lo que es estas mentes perversas que profesan ritos satánicos, y que de alguna manera eso incidió en la desidia que tuvieron, en la perversidad que tuvieron para con Fernanda, y después en la quema a través de una hoguera del cuerpo, ¿no? Uno puede haber dicho, puede preguntarse, ¿fue el móvil? Eso hay que determinarlo también, pero más allá de que haya sido o no el móvil, que eso lo puede estar en el marco de las hipótesis, lo que no descartamos es que evidentemente la forma despiadada y perversa tiene mucho que ver con estos ritos satánicos que se profesan que con otra cosa.
Eso a veces también se oculta detrás de un rito satánico, la necesidad de hacer desaparecer pruebas también, ¿no? Pero bueno, más allá de esto, yo creo que, y coincido plenamente con lo que estima siempre la justicia, que es ir tras el quién, y bueno, y después veremos los por qué, ¿no?
No, absolutamente, yo estoy de acuerdo con vos, Sebastián. Creo que si algo nos caracteriza es tratar de, en estos casos, pisar el acelerador y ir a fondo, y determinar primero la mecánica del hecho, y después la participación de los responsables, y luego a lo largo del camino que tenemos hasta el juicio oral y público vamos a ir desentrañando el móvil del hecho, ¿no? Que vuelvo a repetir, no es una exigencia legal acreditar cuáles han sido las motivaciones especiales de los autores, pero bueno, por lo menos tenemos un abanico que se entrecruza. Y no tenemos una sola posibilidad, sino tenemos varias.
Yo por eso decía el otro día, todavía le estoy preguntando a Nicolás Rinaldi por qué mató a María Alejandra Zarza,
bueno, por qué participó. Es un caso que tiene bastantes similitudes, ¿no? Porque era una joven embarazada. Sí. La verdad que hacía bastante tiempo que no teníamos un hecho de esta naturaleza en la provincia de Neuquén, por los ribetes macabros, ¿no?, que presentaba el hallazgo del cuerpo.
Tal cual. Bueno, Jerez, lo puedo cambiar de tema un segundito, que tiene que ver con este segundo punto que nos gustaría conversar con usted. Nuestro operador preparó unos segunditos de lo que declaraba hoy Luis Vivanco, que es el papá de esta chiquita que apareció hoy a las 6 de la mañana. ¿Lo podemos escuchar?
Sí.
Solo recuerda que la subieron a un vehículo blanco y con una bolsa en la cabeza, y después, bueno, recuerda viendo en la pastilla y después no recuerda más nada, y tiene visiones vagas así de que estaba en un lugar donde había una habitación húmeda con muchas plantas, y se despertó ahora de la mañana, cuando se despertó y pudo escapar, estaba sin ropa, y así como estaba salió escapándose, y bueno, pudo alcanzar algún lugar ahí en la ruta donde la encontró este hombre, que la llamó a la policía y la asistieron y la pudieron traer. Y bueno, uno a veces como padre piensa que está ajeno a estas cosas, y bueno, y es la verdad realmente angustiante, doloroso.
Bueno, parte de lo que decía hoy Luis Vivanco, fiscal. Quería hacerlo escuchar porque, digo, bueno, ya que no lo escuchó, realmente es preocupante esta situación. Yo es la primera vez que recuerdo que alguien denuncie un secuestro de esta característica aquí en Neuquén.
Sí, eso es verdad. Viste que por ahí muchas veces corren en la red gente que hace alarmar sobre determinada presencia de vehículos y cuestiones, pero como vos decís, es la primera vez que tenemos en claro de la posibilidad de haberse perpetrado un secuestro. La verdad que, bueno, en la medida que la provincia crece en lo que es producción, en lo que es cantidad de habitantes, también crecen este tipo de hechos que nos vuelve a replantear de alguna manera la forma en que se empieza a mover el crimen en Neuquén, ¿no?
Tal cual. Más que nada yo se lo quería hacer escuchar porque me parece que obviamente hay un trabajo importantísimo por parte de Fiscalía en función de enterarse de este tipo de casos, ¿no?
Absolutamente. Y bueno, por suerte, gracias a Dios, apareció sana y salva. Ahora resta hacer el trabajo de investigación para poder esclarecer el caso, ¿no?
tal cual. Pero bueno, como decíamos, a estar atentos a una situación que realmente, como decía, esto se manifestaba en las redes sociales, de la alerta, pero bueno, hoy lo vemos hecho realidad, lamentablemente, de que esta chiquita habría sido secuestrada, puesta con una bolsa en la cabeza, y uno tiene que agradecer que se escapó, que es lo que dice por lo menos el testimonio del padre que le contó a esta chica, y nos pone en una situación de alerta máxima, fiscal.
Sí, sí, absolutamente de acuerdo. Bien. Absolutamente de acuerdo.
Habrá que trabajar sobre esto, entonces.
Sí, habrá que trabajar sobre esto como Estado, como justicia, como policía y como papás.
Correcto. Uh-huh. Comparto plenamente la opinión.
Es así. Bien.
Fiscal, lo liberamos. Gracias por esta comunicación.
Fuerte abrazo y estamos en contacto permanente.
Por supuesto.
Gracias.
Hasta luego,
gracias,
Gustavo. Hasta luego, Sebastián. Gracias. Abrazo grande a la audiencia.
Bueno, el doctor José Ignacio Jerez.